tiempo ahora en Revista de Educación para Gestión y Dirección de Centros Educativos. En el primer programa de esta asignatura, el pasado día 2 de diciembre, les hablábamos de micropolítica escolar. En esta ocasión, la profesora que les presenta este programa, Teresa Bardisa, se refiere a la articulación de los departamentos de enseñanza secundaria.
Buenas noches. Vamos a realizar la segunda emisión radiofónica de la asignatura de Gestión y Dirección de Centros Educativos. Y quiero que recordéis la emisión última que celebramos hace unos meses, porque estaban aquí cuatro personas y un inspector, no es que no sea personal inspector, perdonadme, cinco personas, de las cuales una era inspector. Y les he vuelto a pedir que vengan para participar en un debate sobre la articulación de los departamentos en secundaria. Entonces contamos de nuevo con Pedro Uruñuela, que es inspector de enseñanza secundaria, con Pilar Merino, con Roque Lobo, con Luis Pérez y con Cecilia Camino, que son directores escolares, menos Cecilia, que ya nos aclaró, os acordáis, que era jefe de estudios de un instituto muy grande. Recordar que eran centros de ciento y pico, de casi 100 o ciento y pico profesores, lo cual significa ser competentes para llevar a cabo un buen trabajo en un centro de secundaria de ese tamaño. Pero bien, centrándonos en el tema de esta noche, yo querría lanzaros una primera pregunta, y es si os parece que la mejor estructura que puede haber en un centro de secundaria es la departamental, o creéis que habría otras formas de organización menos estructural, menos dependiente o independiente, como pasa en este caso con los departamentos. Cualquiera podéis empezar.
Pues nada, nos alegramos mucho de que hagas esta pregunta. Nos hemos quedado así un poco callados. Yo creo que más bien pensando si esta sería quizá la menos mala. Lo que pasa es que lo que no sabemos muy bien, yo cuando hacías esta pregunta pensaba, bueno, ¿y qué otra posible estructura me puedo imaginar? Yo estuve trabajando durante 4 años en un banco, y cuando llegué allí me di cuenta de que estaba muy estructurado, de que había pues un subdirector, un director, un subdirector general, un director general, y yo no estaba acostumbrada porque yo provenía de la enseñanza. La verdad es que, bueno, quizá aquí lo que hay es un jefe de departamento y luego una serie de profesores. No hay profesores de primera y de segunda, aunque, bueno, hablamos de los maestros que son de primer ciclo y el resto. Funciona bien en la medida razonable, por así decirlo. Es verdad que hay mucha diferencia. No sé si la dinámica la marca los propios colegas entre sí, porque es verdad que hay departamentos muy grandes, como tú bien has comentado. Estamos en centros de ciento y pico profesores y a lo mejor se da la circunstancia de que hay departamentos que están compuestos por 13 personas o 14, pero esos a lo mejor no son los que funcionan peor. Pueden ser muchos y bien avenidos, y a lo mejor podemos encontrarnos con departamentos de 2 o 3 personas que están a la greña continuamente, ¿no? Uh-huh. O bueno, a la greña es un decir, pero vamos. Sí. No sé si esa sería la mejor estructura, no lo sé, pero es que no se me ocurre otra manera. No sé, sería por, a lo mejor por niveles, aunque fuera de estructuras mezcladas.
Podría ser. Claro, lo que hay definido es una disciplina o unas pocas disciplinas y un departamento. Muy fraccionados los grupos dentro de una enseñanza secundaria. Claro. Esa es la impresión que a mí me produce. Entonces yo creo que creo que habría alternativas a este modelo tan separado, tan de compartimento estanco. Pero a ver, Pedro, con gran experiencia, cuéntanos.
No, efectivamente, yo soy de los que piensan que es la peor organización que pueda haber para un centro secundaria. Y soy muy radical, además, y lo estoy investigando para aportando datos para demostrar esta tesis, ¿no? Más aún pienso que gran parte de los problemas que tenemos en secundaria en relación con los alumnos provienen de la organización en departamentos y de organización vertical. Hay razones teóricas, es decir, una enseñanza que pretende ser comprensiva, es decir, dirigida a todos los alumnos, se organiza no desde la comprensividad, sino desde la lógica de las asignaturas, y por lo tanto se organiza desde los departamentos, con lo cual es imposible que luego funcione esa comprensividad. Pero luego hay también razones prácticas, y es que la organización en departamentos olvida pues lo que es la micropolítica del día a día. Entonces olvida, por ejemplo, que los profesores interpretamos cada uno qué entendemos por educación, cuáles son los fines de la educación, qué entendemos que debe hacer el alumno, cómo entendemos la disciplina. Y es una estructura tan rígida, eso de reunirnos todas las semanas, da igual que sea unipersonal aunque sean dos personas, a que sean 13, como señalaba Pilar, que luego en la práctica no funciona. En la práctica lo que funciona es que yo con el compañero que me llevo bien y que coincido, pues le hablo lo que pienso, lo que me gusta, lo que no funciona y tal. Pero muchas veces preguntas dentro del departamento qué están haciendo los distintos profesores, qué criterios de evaluación tienen, en qué contenidos insisten, cómo recuperan a sus alumnos, y te das cuenta que falta la información y que faltan muchas cosas.
Ellos mismos son pertenecientes al departamento.
Exacto, soy muy radical y pienso que hay que buscar otra alternativa.
A ver, Luis, bueno. Roque, da igual, quien quiera.
Bueno, es lo mismo. Yo creo que estoy un poco de acuerdo con Pilar, que quizás sea la menos mala, si bien es cierto que no es buena. También hay que tener en cuenta qué ha ido ocurriendo en la enseñanza secundaria de unos años acá, en el sentido de que, bueno, pues antes había reunión de departamento sin más y se acabó, y ahora mismo los profesores tenemos reunión de departamento, reunión de tutores por curso con el departamento de orientación y jefatura de estudios, tenemos reunión de la comisión de coordinación pedagógica integrada por jefes de departamento, director y jefes de estudios. Es decir, se han introducido muchas más reuniones, que yo no sé si tienen utilidad o no, pero desde luego que era mucho más de lo que había antes, y que creo que la solución no es hacer más reuniones, sino hacerlas más eficientes. Buscar un sistema en que esas reuniones sean mejores. En el programa anterior yo hablaba de que los maestros echaban de menos las reuniones verticales, las reuniones de grupo, y más que a nivel académico, a nivel casi disciplinario, a nivel de cómo está siendo el comportamiento de un grupo, de unos alumnos, qué alumnos están dando problemas, qué se puede hacer para mejorar esa disciplina o para mejorar esos resultados académicos, ¿no? En ese sentido sí que hace falta algo ahí intermedio. Es muy curioso, yo cuento una experiencia para que se saquen conclusiones. Yo no las voy a sacar, solamente es para que se saquen conclusiones. En mi instituto, a final de curso, hacemos, desde la Comisión de Coordinación Pedagógica, que entre otras muchas cosas intentamos tratar los problemas que tú has mencionado, otra cosa es que lo consigamos o no, hacemos una evaluación final con alumnos, con profesores, con el equipo directivo, con todo el mundo, y sale continuamente el tema de que hay gente que echa de menos las reuniones de equipo docente de un determinado grupo, y sin embargo cuando dices, bueno, ¿qué medidas adoptamos? Esto lo planteas en un claustro, sí, como medidas para el curso siguiente. ¿Qué medidas adoptamos para el curso siguiente? ¿Queréis que establezcamos reuniones de equipo o por nivel? Evidentemente sale que no. El profesorado tiene la sensación de que cada vez se le pide más, no tiene la sensación de que ese más que se le pide sea útil y que no se le da nada a cambio. Desde luego este sería un tema a tratar
interesante,
muy amplio y que no viene ahora aquí. Pero dejo ahí la anotación.
Sí. Efectivamente, como dice Luis, El problema es va más allá de lo que podamos incluso nosotros mismos ahora plantear, porque efectivamente es muy difícil improvisar un sistema de organización que yo creo que el de los departamentos pues no es el mejor y no está funcionando y no funcionaba tampoco antes lo suficiente. Pero el problema, yo creo que el problema habría que empezar por la incorporación o la implantación de la enseñanza secundaria obligatoria ha modificado los centros, salvo en número, en tipología de alumnos, características de alumnos, intereses y demás. Eso está claro que lo ha cambiado, pero la organización del centro, el funcionamiento de los centros sigue casi igual que estaba cuando eran institutos de
educación.
Y entonces, plantear así de entrada, cambiar la organización de los centros. Sustituir los departamentos, ¿por qué?
¿Por otro tipo de unidades?
Por eso no. Ya.
Pedro.
El tema es cómo se puede reorganizar eso, cambiar la cultura
eso,
en los centros, porque los profesores de secundaria son, y si oye hablar, es que además te lo dicen, profesores de
la asignatura
de que corresponde en cada momento. Y te puedes poner poco de acuerdo en sistema de impartir, ritmos de impartir la asignatura con los profesores que imparten tu misma asignatura, ¿no? Ya que imparte dentro de tu mismo departamento otra asignatura distinta u otro nivel distinto. Ya es más complicado. Y que, no sé si más reuniones o menos reuniones, como dice Luis, no es que sea cuestión de más reuniones o menos, es cuestión de que las que se hagan, las que sean más o menos, sean efectivas. Porque la reunión de departamento hay una semanal. ¿Y qué?
¿Qué se hace?
¿Qué resolvemos en ellas? Salvo ir comentar un poco de cómo va cada curso. Es complicadillo. Sí.
Pilar estará vivo de ser intervenir por alguna razón que aún no percibo.
Sí, porque viene a cuento con lo que decía Pedro y con lo que dice Roque. Voy a decir algo en lo que sí que creo que ha mejorado y sensiblemente la estructura de los departamentos. Hasta ahora, hasta hace unos años, salvo honrosas excepciones, las reuniones de departamento eran así como rutinarias y un poco porque había que hacerlas. Yo, de todas maneras, creo que, aun entendiendo por dónde va Pedro, creo que sí que se ha mejorado en una cosa y sustancialmente. Y es en lo siguiente. Se están haciendo reuniones de departamento, sobre todo en estos masivos, por niveles. Quiere decirse que no todas las semanas se reúnen por rutina todo el mundo para contarse lo mismo de siempre, sino que hay reuniones que son efectivas. Lo que sucede es que, bueno, pues todo esto lleva un tiempo, efectivamente, pero hay una cosa muy positiva ahora, que no se está haciendo en todas las materias, pero debería hacerse, que son al menos los exámenes finales, plantearlos, en concreto, por ejemplo, en mi centro está funcionando muy bien para evitar agravios comparativos, pruebas comunes de matemáticas, por ejemplo.
Con independencia del profesor que imparta
matemáticas. Exactamente. Se ponen de acuerdo para que sea el mismo día y tal, y eso se prepara en comisiones de los departamentos.
Perdona, Pilar, eso supone que previamente todos esos profesores de matemáticas se han puesto de acuerdo en el qué y en el cómo enseñar. Porque no solo valdría que se pusiera una prueba final, perjudicaría a unos en función de otros.
Bueno, es que efectivamente...
O sea, estás hablándome de que hay un trabajo colaborativo previo.
Te estoy hablando de reuniones por niveles, ¿sí?, que conllevan bastante debate, pero que evidentemente conllevan eso, porque si no, a la hora de examinarse, pues los alumnos protestarían porque dirían el profesor tal, pero se evita muchísimos agravios comparativos, posibles injusticias, etcétera, etcétera. Y también da una conciencia, Roque decía lo de soy profesor de la asignatura tal, y es lógico. Yo creo que eso, lo que pasa es que debemos evitar compartimentalizar, que me resulta un poco difícil pronunciarlo. Sí. Creo que las reuniones por niveles son efectivas. Es verdad que a lo mejor las reuniones de grupo, de un determinado grupo, deberían hacerse con más frecuencia. Pero yo creo que en eso sí que se ha avanzado en los departamentos. En la confección de pruebas comunes. No se hace en todos los departamentos. Ya. Eso es verdad.
Bueno, tú marcas un avance. A ver,
vamos a ver, es cierto que algunas cosas se han mejorado y mucho. Y cuando yo planteo estos temas, no es por culpabilizar al profesorado ni decir que es más o menos profesional. No voy por ahí, voy por otra reflexión. Yo creo que hay que pensar en qué condiciones hacen posible una determinada acción docente o qué condiciones impiden, ¿no? Y yo quiero poner sobre la mesa dos datos, dos cosas. Es cierto que los departamentos a veces funcionan mejor. Yo, sin ir más lejos, en una visita de inspección con Cecilia, veía como no me podía atender porque tenía que ir con su departamento a preparar una práctica para sus alumnos. Es decir, que trabajan. Yo no estoy diciendo que no se trabaje. Pero dos cosas. Primero, yo creo que el instituto surge a imagen y semejanza de la universidad y copia su organización en departamentos. Y por lo tanto, son excesivos los departamentos que ahora mismo hay para un instituto. Tenemos 14 más el de economía 15, más el de religión 16, más hasta 18. Hasta 18. Empiezas los clásicos más los que se han ido añadiendo, ¿no? Entonces me parece que es un número excesivo. Copia y a imagen de la universidad.
Peor,
que
no, hay más.
O hay más.
Hay más, muchos más, por favor.
segunda cuestión. ¿Cómo analizamos y cómo valoramos la experiencia de haber intentado globalizar, y Cecilia nos puede contar mucho sobre esto, por ejemplo, la asignatura o el área de ciencias, es decir, física, química, biología, geología, y cómo al final eso ha fracasado, entre comillas lo de fracaso, es decir, no ha sido viable y ha habido que volver a las dos asignaturas, a la separación en los dos departamentos, etcétera? ¿Cómo lo analizamos? ¿Cómo lo valoramos? Yo creo que hay muchas cosas que Cecilia, además, que es muy buena profesional, puede aportar y nos puede decir.
A mí me preocupa, como profesora de ciencias, el problema de la asignatura que nosotros, con un esfuerzo de todos los profesores de ciencias, para reunirnos, coordinarnos, repartirnos el poco espacio que tenemos y el poco material que tenemos para poder atender y hacer unas prácticas más o menos dignas con nuestros alumnos. Y esas reuniones siempre han sido eficaces, porque hemos tenido que organizarnos. Sí que es cierto que a veces hay que trabajar por niveles, sí que es cierto que a veces hay que trabajar por necesidades del material, del laboratorio, de prácticas. Pero hay una cosa que me preocupa como jefe de estudios. ¿Cómo coordino yo? ¿Cómo preparo un horario para profesores sin aumentar sus horas de trabajo para que se reúnan entre ellos, lleguen a una coordinación del área, de la materia y además tengan esa reunión de nivel que la piden y que la están haciendo en horas de recreo cuando hay una problemática y está surgiendo? Cada vez se nos pide más y es más difícil. ¿Cómo organizar aquello? Seguro que hay una fórmula y si nos ponemos a pensarla encontraremos algo mejor de lo que tenemos. La asignatura de ciencias de la naturaleza y física y química, pues la inercia. Nos formaron como profesores de química y acabamos siendo de física y química. Nos formaron como geólogos y acabamos siendo biología, biólogos y geólogos. Y la mitad de las veces informáticos. Esa es la dificultad.
Ya. A ver, Luis, sí.
Sí, parece, según se está hablando, parece que las reuniones de departamento no sirven más que para hablar de matemáticas o de las prácticas o de física y química o de inglés. Y nada más lejos de la realidad. Hombre, yo... En mi instituto puedo comentar que a mí los jefes de departamento me echan la bronca continuamente porque dicen que les mando muchos deberes y no les da tiempo a tratar los asuntos propios de su departamento. Cuando dicen los asuntos propios, ahí sí se refieren efectivamente a cómo van las programaciones, qué están haciendo, etcétera, etcétera. Y todo ese trabajo se coordina a través de la Comisión de Coordinación Pedagógica, como he comentado antes. Entonces nosotros debatimos en los departamentos. Por ejemplo, ahora mismo estamos revisando más que trabajando nuestros criterios de evaluación en bachilleratos, la oferta de optativas. Estamos trabajando, o tenemos planificado trabajar este año, por ejemplo, establecer unos criterios objetivos comunes para detectar y para calificar o encontrar alumnos de compensatoria, por ejemplo. Estamos estableciendo criterios para repartir horas adicionales dentro de las horitas estas que nos deja la inspección o quien corresponda, para dar refuerzos, desdoblamientos. Siempre hay quejas, todo el mundo quiere. Eso hay que priorizarlo, hay que llegar a un acuerdo, y hay que llegar a un acuerdo evidentemente basándose en realidades y en necesidades. Todo eso se debate en la CCP, pero previamente ese debate se lanza a los departamentos y después las conclusiones se llevan de nuevo a la Comisión de Coordinación Pedagógica y allí intentamos sacar algo. Es decir, sí que sirve el departamento también para trabajar otros aspectos del instituto, no solamente trabajar los aspectos de las materias.
Pero Luis, ¿me podríais decir que realmente se está trabajando con una buena coordinación interdepartamental? Porque os estáis refiriendo casi siempre al departamento, o tú pegas el salto, Luis, y me hablas ladinamente del CCP, en este caso, ¿no?, de la Comisión de Coordinación Pedagógica. Pero, ¿qué pasa entre los departamentos? ¿No escribéis la pregunta?
Pues cuesta mucho trabajo, cuesta muchísimo trabajo. Estamos hablando, en algunos casos, de personas que llevan muchos años dando clase, de, bueno, catedráticos, de gente que todavía te repite cuando planteas todas estas cosas en la CCP que ellos no hicieron la oposición para esto.
Sí.
Y eso es así. Uh-huh. Lo que pasa es que como nos toca lidiar en muchas CCPs con cuestiones de estas, pues intentamos capear el temporal como podemos. Es difícil. Cuando citas, por ejemplo, al jefe de departamento de matemáticas y al de lengua para elaborar una prueba, lo que dice Luis, de detección de alumnos con para compensatoria, etcétera, etcétera, es complicado. Conlleva mucha mano izquierda, mucha negociación. Tienes que intentar, yo lo comparo muchas veces con los reinos de taifas.
Exacto.
Hay que compartir, Cecilia hablaba de espacios, pero es que incluso el material que tienes inventariado está en un determinado departamento.
Despacho.
Y te cuesta muchísimo trabajo. Alguien te viene, por ejemplo, a secretaría pidiéndote que quiere comprar un retroproyector, cassette, lo que sea, Y dices, bueno, pero si es que esto está en el centro. Entonces no optimizamos los recursos que tenemos porque tenemos una tendencia a monopolizar, a tratar nuestro departamento como nuestro reino de taifas. Es muy difícil, hay que tener mucha mano izquierda, pero quizá lo que te transmitimos es optimismo en el sentido de que nosotros estamos gestionando un pastel muy grande y tenemos que intentar hacer un poco de encaje de bolillos, pero es complicado. Existen fricciones entre los departamentos, no solamente para ponerse de acuerdo en determinados criterios conjuntos, sino también pues a la hora, por ejemplo, de pedir la asignación de determinadas optativas, a pesar de que, como decía Pedro, hay muchos departamentos, hay optativas que encajan en uno u otro departamento. Y a veces no les importa tanto al jefe de departamento que otro profesor de otro departamento lo imparta, pero sí que esté adscrito, eso es muy importante, ¿eh? Bueno, si Pepito lo da, que es del departamento de matemáticas, no me importa, pero la asignatura tal
pertenece
al departamento de tal, por si acaso el día de mañana, en fin, son cosillas.
Lucha por el poder.
Efectivamente, claro. Estamos en una situación en la que... Bueno, pues cada departamento ahora mismo necesita tener el poder, tener lo que sea, tener sus equipos, su radioproyector, su no sé qué
los recursos
que sean propios. Y son de ese departamento. Y a veces nos toca enfrentarnos, y, pero bueno, ¿qué más da? Y porque sea de ese departamento tiene que estar en muerte de risa y no utilizarse.
Claro, porque esa es la cultura tradicional. Es la balcanización, es decir, el conocimiento se va fragmentando y lo que se intenta es recuperar esa partición en otros pequeños medios que me haga ser más poderoso como departamento. Por ejemplo, hay peleas por llevarse la informática. ¿Por qué? Porque es una disciplina en crecimiento, en auge. Todo el mundo demanda. Los grandes departamentos antiguamente, y eso lo explica muy bien Boll, que tenéis que leer todos, por cierto, en Micropolítica, los grandes departamentos han pedido poder, lengua, matemáticas, eran departamentos muy poderosos hace unos años. Ya no lo son tanto porque están de moda otras disciplinas. Los profesores muy cucos dicen, aquí van a sacar plazas, aquí me van a mandar profesores, lo quiero. Es decir, son guerras pequeñitas dentro de la organización.
Quería seguir con el tema de la coordinación que antes ha comentado Luis. Hay interdepartamental a nivel general, prácticamente no existe.
No
puede que en algunos casos, porque hay cierta afinidad en las materias que se imparten, se pueda dar algún tipo de coordinación, pues a lo mejor entre historia, geografía y biología, geología, alguna de física con el medio ambiente, bueno, pero en casos puntuales, pero no hay una coordinación, es rarísimo. Claro, existe la CCP. Claro que existe la CCP, pero no tiene una finalidad de coordinar fundamentalmente todo. Es decir, tiene coordinación pedagógica, pero que luego se resuelve en ir resolviendo, intentando poner de acuerdo para temas generales del centro, pero que ahí interviene cierto... No sé si es una coordinación tan precisa o es en un momento dado es necesario ponerse de acuerdo para resolver, pero tiene ese concepto de coordinar el centro, los distintos elementos del centro, distintas áreas, distintas materias,
etc. ¿Pero aceptarían los departamentos aceptan los departamentos las propuestas que salen? ¿O hay resistencias a que alguien ajeno a mi departamento me diga lo que mi departamento tiene que decir? La autonomía en ese sentido es una autonomía muy mal vista desde mi punto de vista. Eso no es autonomía. La autonomía es del todo el centro, no de pequeños reinos de taifas, como estáis señalando. O sea, los criterios que marcan el sentido del proyecto curricular, el proyecto de centro, tiene que salir de la totalidad. Pero si la totalidad está fragmentada en pequeñas unidades, poner de acuerdo esas unidades es muy complicado. No hay criterios que los aúnen. Pero bueno, yo de verdad lo siento porque no quería ser yo la que hablara. A ver, venga, hay muchas manos. Pedro, Pilar. Pedro, te toca.
Yo
voy a ser muy cortita. Depende muchísimo del jefe de departamento. Muchísimo.
¿Y quién nombra al jefe de departamento, corazón?
Pues hombre, el director a propuesta del departamento, oído el departamento.
Ah, sí, de manera que un maestro maravilloso de lengua que acaba de entrar en tu secundaria, ¿se puede proponer como director de departamento? No.
Depende.
No, hay algunas comunidades que sí.
Pero no. Que depende.
Ah, claro que depende.
El rock, que volvemos al rock, y sí, que está en vigor, sí, te dice, si hay una el profesor catedrático... Ya no hay posibilidad.
Pues claro, igual que en la universidad, claro. Sí. Lo habéis dicho antes, copiamos modelos periclitados porque nos parecen maravillosos. Pues no lo son, no lo son. ¿Quién debería ser el director de departamento? Es una pregunta que os lanzo.
Una compañera mía hizo una propuesta y sí, funcionó en Sanidad. Dijo que el que quisiera ser jefe de departamento hiciese su proyecto, lo presentase a sus compañeros y si sus compañeros lo apoyaban, claro, adelante con la jefatura, con objetivos a conseguir.
Exactamente, un proyecto que pueda asumir todo el departamento.
Sin embargo, evidentemente yo creo que ese sería el camino, pero la práctica es otra. Es decir, sí, la cultura del profesorado, esta cultura de igualitarismo, que todos somos lo mismo y todos valemos para todo, que es falso, te lleva muchas veces a la rotación en los departamentos. Es decir, cada año es jefe uno. Eso, con independencia de si es legal o no, que yo creo que no es la discusión, yo creo que no redunda en un funcionamiento ni del propio departamento, ni de la coordinación, ni de nada de nada, sino un poco el reparto de la tarta. Es decir, pues hoy, este año te toca a ti cobrar la jefatura y el año que viene me tocará a mí. Pero no hay un planteamiento serio. Yo creo que eso sí que habría que aprobar. Sí, es decir, claro, yo creo que el trabajo por proyectos, el poner sobre la mesa lo que queremos, discutirlo y llegar a acuerdos razonados y argumentados, yo creo que eso es lo que nos saca de esta especie de anarquía que tenemos y nos lleva a pues realmente a trabajar colaborativamente y a trabajar por proyectos.
Oye, me queda solo una intervención porque nos queda poco tiempo. Hemos hablado de si era la mejor estructura la departamental en secundaria, si existe o no la coordinación interdepartamental, ha salido la Comisión de Coordinación Pedagógica como el paraguas que podría ayudar, pero nos queda otro elemento de coordinación que es qué pasa en la clase, qué pasa con los alumnos, qué pasa con los conflictos, cómo se coordina un centro para asumir este tipo de problemas.
Uy.
De verdad que no quiero hacer la
eso es la próxima sesión.
Creo que haremos una tercera. Sí, a ver, venga, Luis, que te voy a animar.
En 10 o 12 programas quizá pudiéramos explicar algo acerca de esto. No sé por dónde empezar. Realmente no sé por dónde
solo te gusta la pregunta.
La pregunta muy buena, sí, pero sí, no sé por dónde empezar. De verdad es que creo que en muy poco tiempo malamente se puede hablar de esto. Uh-huh. Podemos empezar por los tópicos que se comentan en todos los sitios, ¿no? La obligatoriedad de la enseñanza, el ampliar la obligatoriedad hasta los 16 años, el tener en los institutos a alumnos que no quieren hacer nada, que se niegan a hacer nada, que se dedican a molestar en clase, porque es evidente, en la mayoría de los casos no se enteran de nada, tienen un retraso escolar importantísimo, y evidentemente pues se dedican a fastidiar la marrana. Por no hablar de otras situaciones más violentas, sin dramatizar, sí, tampoco, de momento, sin dramatizar. Ajá. Pues evidentemente ese es el principal problema que tiene la ESO. Yo estoy en un instituto que nació con la ESO. Nosotros llevamos impartiendo enseñanza secundaria obligatoria 10 años. Ajá. Cuando nació el instituto, nació la ESO y coincidimos en el camino. Con lo que eso trae consigo también, sí, ¿no? Convivir con otros sistemas antiguos, etcétera, etcétera. O sea, tenemos más experiencia en este tipo de cosas. Eso requiere una respuesta. Hablar de posibles respuestas, yo creo que es que no hay ni para empezar, ¿no? No hay ni para empezar. Se están planteando ahora muchas. Se está hablando de una ley que va a salir para intentar dar respuesta a ese tipo de problemas. No lo sé, estamos esperando.
¿Tú crees Luis, que te interrumpa? ¿Tú crees que la solución viene por normativa o viene por convencimiento de cómo tienen que actuar los profesores con este tipo de alumnos, si creemos en la comprensividad? Si no creemos, desde luego no. Haremos ciclos distintos, separaremos, segregaremos, pero yo creo que hay que buscar más alternativas antes de llegar a esas decisiones, ¿no?
Me parece que la solución viene un poco por muchos caminos.
Sí.
Uno por normativa. Uh-huh. Uno por normativa. Desde cambiar la normativa a la que antes ha hecho referencia Roque, del Reglamento Orgánico del Instituto de Educación Secundaria, cambiar la normativa de derechos y deberes de alumnos, e incluso cambiar la LOCSE, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Otro por medios. Y voy a poner un ejemplo muy fácil, ¿no? Si yo tengo en una clase 30 alumnos, con dos que malamente saben leer y escribir, 3 que se dedican a darme la vara y no me dejan dar clase, 4 que están a ver a qué Oscar me arrimo, dónde me divierto más, evidentemente se divierten mucho más con los que están dando la vara, otros cuantos que los pobres están ahí no se sabe muy bien a qué, y otros cuantos que a lo mejor tienen más interés o tienen mejor nivel o están mejor preparados. Eso requiere algo. Hay muchas opiniones en cuanto a qué requiere eso, pero evidentemente, tal como está ahora, no funciona. No funciona. Más medios. A mí me encantaría vivir como en Noruega, que son clases de alrededor de 15 alumnos, y cuando un alumno tiene un desfase importante o tiene un problema importante, automáticamente le sacan del aula. Le ponen al día, le recuperan en la medida en que pueden y le devuelven al aula. ¿Esa situación se puede dar?
A ver, ¿alguien tiene una alternativa? No, va bien,
hombre, muchas manos. Hay muchas cosas.
Yo tengo una alternativa.
A ver, rápido.
En la historia del fracaso de un alumno, hasta los 16 años no tiene solución. Y cuando llegamos a los 16 años, donde puede el niño entrar en un programa de diversificación, sí, o en un programa de garantía, es tarde. La historia suya de fracaso ya es demasiado grande.
Sí.
Es demasiado grande y cree que no lo va a conseguir. Ahí está el problema.
Luego, el problema es escolar y previo.
Es que, claro, hemos mezclado competencia curricular que decimos y actitud. Aunque luego pueden ir asociados. O disciplina.
Yo también pienso que, es, que hay muchas cosas que matizar. Sí. Evidentemente es un problema de medios. Yo creo que la normativa tiene que presuponer una actitud. Si no, no hay nada que hacer. Volviendo a lo que decíamos antes, yo creo que una de las cosas que más dificulta la convivencia en la clase es la falta de coordinación y las distintas posturas que mantienen los profesores sobre el mismo tema y sobre la misma conducta, por ejemplo, ¿no? Y, en fin, y lo que sí te pido es que saco un tema apasionante, que nos vuelvas a convocar si es posible.
Bueno, como veis, tengo que despedirme. He dejado justo el debate en el momento, como me ha pasado en el primero, más motivador para el grupo. Eso deberíamos aprender a hacer los profesores con los alumnos, motivarlos para que no se quieran marchar, en este caso de la radio y en otros del aula. Prometo que vendréis los 5 al último programa y prometo que este es el debate, aunque haya puesto otra cosa en la guía del curso, pues que salga a colación, porque posiblemente los alumnos tengan que hacer su trabajo, un análisis sobre la convivencia en los centros de secundaria. Muchas gracias a todos y buenas noches.